Continuáis en Radio Clara y vamos una vez más, que ya hace algunos días que no lo hacíamos, a hablar con Abel Ortiz. Abel Ortiz, que lo encontramos en la Red Libertaria Apoyo Mutuo, red-libertaria.net. Y allí escribe Abel, y esta vez un trabajo, un artículo dedicado a la gente de El País. Buenos días, Abel.
Buenos días, Manolo. Buenos días a todo el mundo.
¿Qué haces metiéndote con esta buena gente?
Bueno, tampoco es que tengan mucho en cuenta lo que me meta yo con ellos o me deje de meter. Desde luego no les va a afectar en nada, al final de cuentas, en sus cifras, y les da absolutamente igual que yo, cualquiera como yo, nos metamos con ellos. Pero bueno, está bien también recalcar ciertas cosas y ciertos cambios de rumbo. El periódico El País parece que ya no solo era sospechoso de ser de ultracentro, sino que ahora parece que quieren ser todavía más ultras que de centro, ¿no? Y que hay cambios en la estructura del periódico y cambios en la forma y en el fondo de las editoriales, y está bien que pues resaltarlo de vez en cuando, lo que está pasando y en qué se está convirtiendo un país, que un periódico que fue mucho tiempo referencia, pero que desde hace bastante tiempo y a marchas forzadas, aunque siempre fue de ultracentro, desde hace una, no sé si es desde el momento en que empiezan a caer las ventas de periódicos o desde qué momento podríamos cifrar el principio de este fenómeno, tanto El País como La SER o otros medios, puede ser que sea incluso la muerte de Polanco, no, yo creo que es previo a la muerte
es
de Polanco,
previo, sí.
Tienen un cambio de orientación, ¿no? Un cambio de orientación que encima quieren hacerlo visible y ostensible.
Bien, te cabrea expresamente un editorial que o un párrafo, una parte de un editorial que dedicado, me imagino que al asunto de la memoria histórica y de esta nueva ley, pues dicen algo así como: el franquismo privó a las víctimas de su vida o de su libertad, en ningún caso de su dignidad. Fueron Franco y sus correligionarios quienes renunciaron a la suya, levantándose contra un régimen constitucional, asesinando a quienes lo defendieron con la ley en la mano, y también a quienes, aprovechando la indefensión de la República, se lanzaron a una revolución cuyos métodos no diferían de los que empleaban los facciosos. Difícilmente se puede devolver la dignidad a unas víctimas que no la perdieron. Bien, ese es el párrafo o el meollo de la cuestión que te pone a ti de mala leche, ¿no? Y decides escribir.
Sí, yo creo que hay cosas que saltan de ojo, ¿no? Que en la lectura que acabas de hacer, pues esa, sobre todo esa referencia a quienes se lanzaron a una revolución, dicen ellos, con métodos que no diferían de los que empleaban los facciosos. Bueno, parece claro que es señalar con el dedo, ¿no? Que no lo dicen a, no hablan por hablar, y que tienen intención muy clara de señalar con el dedo a quienes se lanzaron a esa revolución de la que acusan de utilizar métodos facciosos. Bueno, a mí me parece que no solo demuestra este cambio de orientación del que hablábamos en El País, sino demuestra bastante desconocimiento y bastante mala fe, porque no solo eso podría entrar dentro del terreno del opinable, pero para que eso entre dentro del terreno del opinable habría que respetar las verdades históricas que son incontrovertibles, y confundir a quienes podían ser equivalentes a los facciosos con todos aquellos que se lanzaron a la revolución, que en el caso del que estamos hablando fueron incluso millones de personas, pues parece un insulto y parece una forma de interpretar la historia pues que no deja de ser cogérsela con papel de fumar y volver al ninismo y a esa equidistancia falsa de todos eran, en las dos partes hubo malos, en las dos partes, en fin, en esa eterna visión de la guerra que yo creo que fue Vargas Llosa el que más se encargó en difundirla, ¿no? Con aquella teoría suya de que la guerra no la había ganado nadie. No, no, la guerra, señor Vargas Llosa, la ganó Franco, y hubo unas víctimas de esa victoria, de esa famosa victoria, que todos sabemos a dónde nos llevó y qué costó y cuánto costó. Entonces, volver a insistir en esas equiparaciones y volver a insistir en además mitos históricos falsos, como el mito histórico de la retaguardia controlada por los anarquistas, en las que se cometerían salvajadas sin número, bueno, eso es históricamente falso. Los estudios más modernos demuestran que en las retaguardias, lo que podíamos calificar como salvajadas, en todas partes ocurrieron hechos similares, porque evidentemente en todas las partes había personas similares, al margen de cuál fuera la organización que controlara una u otra zona. Las cifras y la miseria de aquellos días tan duros pues son similares, y que vengan, bueno, digamos, una facción, como ellos utilizan, además es curioso la utilización de la palabra faccioso, un poco por no decir fascista, porque fascista parece que automáticamente desautoriza a quien pronuncia esa palabra, ¿no? Dices fascista y ya estás desautorizado. Entonces utilizan faccioso, que no está bien utilizada ni siquiera en la propia intención de que ellos lo quieren utilizar, en ninguna de las dos acepciones que da el diccionario, pero lo utilizan claramente como insulto, y como insulto me lo he tomado, y como insulto lo intento contestar, no atacando a, digamos, quienes podrían estar detrás de la acusación, demostrando cómo otras organizaciones, como otros partidos, como otras gentes que ahora se presentan como una moral intachable y con una historia intachable, señalan con el dedo falsamente y acudiendo a propaganda y datos falsos.
Precisamente quizás eso sea una de sus ventajas, ¿no? Juegan con la ventaja de que esta historia más inmediata, y más concretamente la de la guerra civil en la retaguardia, el cómo se desarrollaron estos acontecimientos, pues como tú decías, la mayoría de las cosas que circulan por ahí son leyendas, mitos, cosas que se han dicho, que se mantienen, que se propagan pues una y otra vez repetidas, parece ser que quedan como verdades incontestables, ¿no? De las barbaridades que se hacía y que hacían especialmente los malos republicanos, no los republicanos buenos, que tenían ellos unos cuantos que eran los suyos, republicanos de orden. En cambio estaban estos republicanos revolucionarios que un poco iban a la suya, ¿no? Juegan con la ventaja, decía, de que la historia de la propia guerra y después de la represión o de los momentos más inmediatos es la gran desconocida, ¿no? ¿Tú crees eso?
Yo sí que creo, y además
porque tú cuando cuentas aquí pues que podía en la retaguardia se pudieron haber hecho barbaridades, pero también las pudo haber hecho el PSOE, las pudo haber hecho el PC o incluso se hicieron, ¿no? Hablar del Ángel Rojo, de García Oliver. Bueno, ¿cuánta gente, incluso leída y progresista, saben quién fue Juan García Oliver o quién fue Melchor Rodríguez, no?
No, pues seguramente no lo saben los que no quieren saberlo, ¿no? Porque Juan García Oliver es una persona casi relevantísima en la guerra civil y relevantísima en la historia de nuestro país, un ministro de justicia confederal, anarquista, no se tiene todos los días. Y no fue él solo, tuvo cuatro compañeros de gabinete. Lo que se ha criticado desde medios anarquistas desde todos los lados, pero es que si se critica desde el lado anarquista esa participación, desde el otro lado no se reconoce. Me refiero desde el otro lado del bando republicano, en el que la participación anarquista fue vital. Recordemos el Madrid sin gobierno, recordemos que los cuatro ministros anarquistas subieron al gobierno con Madrid prácticamente con la legión en la ciudad universitaria, con el gobierno abandonando Madrid en dirección a Valencia, es decir, en la peor de las situaciones posibles, y en la peor de las situaciones posibles la legalidad republicana apela a la Confederación Nacional del Trabajo dentro de su propia legalidad para que se haga cargo de la situación en una parte importantísima. Y luego, por una parte, no se reconoce del lado republicano esa contribución, y del lado libertario se critica esa colaboración. Con lo cual, a mí me hace pensar que ese gobierno algo tenía y que ese gobierno de Largo Caballero, con cuatro ministros cenetistas, entre ellos Juan García Oliver como ministro de Justicia, que no era un ministerio María, era un ministerio importantísimo y clave en esos momentos, o Peiró o la Federica, y no me acuerdo quién era el otro, eran cuatro ministros de la CNT, pues fueron un peso importantísimo para que en los momentos claves del 36, de noviembre del 36, los franquistas no entraran en Madrid. Pero todo, además, hecho desde la legalidad republicana. Incluso en los momentos de mayor pasión o ardor revolucionario en Barcelona, en el 18 de julio, recordemos que lo primero que hacen los responsables, las cabezas visibles, que tampoco los líderes, sino las cabezas visibles, los nombres conocidos de la Confederación, Durruti, Miguel Sanz, o la gente que estaba en aquellos días allí, lo primero que hacen una vez que rinden cuarteles y rinden a los sublevados, es ir a la Generalitat a ponerse en contacto con la legalidad republicana. No digo que para acatarla o no acatarla, pues al final acabó la cosa con el Comité de Milicias Antifascistas y todo esto, pero para mantener esa comunicación con la legalidad republicana. O sea que aquellos que, utilizando la legalidad republicana, hacen bandera de una neutralidad o de manos limpias atacando a los anarquistas, a los libertarios, con los mitos de siempre y con los falsos sanbenitos de siempre, pues no hace otra cosa que insistir en una mentira.
Bien, y el país ahora, ¿por qué estos editoriales? No estamos con la ley de la memoria histórica, que por un lado parece ser que celebra esta ley, tal como parece ser que va a salir, a Alicorta, creo yo, recortada. Yo creo que de lo menos que podía salir es todo esto que sale en la ley, según algunos que hasta ahora han opinado, aunque se reservan también gentes la opinión definitiva, ¿no? Porque parece ser que aún se pueden salir mejor cosas, desarrollarse un reglamento más adecuado, etcétera. Pero colectivos importantes que están en la lucha por la memoria histórica, el colectivo NIZCOR, etcétera, le han dicho que no es una buena ley, que es una ley de la memoria histórica pues muy recortada y que se esperaba mucho más del gobierno de Zapatero.
Sí, yo creo que son dos debates superpuestos ahí, porque sí, uno es el debate sobre si debe existir o no la ley, sí, y otra ya es la calidad de la ley. Entonces, en la calidad de la ley podemos entrar todo lo que queramos, y haga un artículo Rafael Cid muy reciente que supongo que conoce mejor la ley y ha entrado más al fondo casi artículo por artículo, y eso es, hablar de la calidad de la ley es un tema y una discusión, y otro tema bien diferente es si era conveniente que esa ley se debatiera, se apruebe, que exista, no ya entrar al fondo de la letra, sino el hecho de que exista o no. Y bueno, puede ser que no hayamos pasado del primer debate, la ley está sin aprobar, no conocemos a fondo el texto, pero si se da el hecho de que se apruebe, podemos entrar a debatir la calidad, pero partiendo de la base de que existe una ley que debería de haber existido hace muchos años.
Bien, y para donde quería ir yo antes de divagar, como he divagado, es por qué en este momento precisamente un editorial del periódico El País, dando caña y llamando lo que ha llamado a un sector muy importante de lo que fue pues la revolución, si ellos le quieren llamar así, o el bando republicano, o luchadores antifascistas, los que mayoritariamente se enfrentaron, como había que hacerlo en aquellos momentos, con las armas en la mano, a un golpe militar que el propio Estado o el gobierno en aquel momento fue incapaz de parar, a pesar de que le venían diciendo cuidado, cuidado, desde hacía tiempo, ¿no? ¿Por qué caña ensañarse con ese sector importante en aquellos momentos? Porque tú también lo recuerdas en el artículo, sí, que no se puede obviar, aunque quieran, que un millón aproximado de españolitos y españolitas serán afiliados a la CNT, y que en aquel momento la CNT era el sindicato mayoritario en muchas partes del país, y que están dándole caña o insultando a un sector, repito, numeroso e importante de la población, que luchó con las armas en la mano y que se dejó su vida para defender la legalidad republicana, al fin y al cabo, entre otras cosas, ¿no? Porque iban más allá de la legalidad republicana, ¿no? ¿Por qué?
Yo creo que también viene, estaría bien resaltar otro editorial muy reciente del País, que no ataca al mundo libertario como este, pero hace algo similar, un artículo bastante vomitivo sobre el Che Guevara. No es comparable, ¿no? Pero sí que esta coincidencia en el tiempo y este tipo de ataques, acusando al Che Guevara de asesino, de, en fin, de los típicos insultos de la gente de Vargas Llosa y la CIA, sí, que utilizan para escribir editoriales. Yo inscribiría todo esto primero en un plan largo, de muy largo tiempo, que empieza con, evidentemente, con la transición, en la que todos los actores previos al franquismo se juntan para llegar a acuerdos, y todos coinciden solo en una cosa: la CNT no. En eso están todos de acuerdo, y posiblemente sea uno de los únicos puntos de contacto en el que pueden estar de acuerdo, pues desde los socialdemócratas a los carlistas, pasando por los falangistas, por los yo qué sé, hasta por los que tenían un estanco. Todos estaban de acuerdo en eso. Era el único pacto real de la transición. Unos tenían que ceder, los comunistas tenían que ceder entre sus posibles opciones, los socialistas tenían que ser socialistas antes que marxistas. A todos, digamos, todas las facciones se les puso unos deberes. A todos los partidos, a todas las organizaciones, a todos los sindicatos se les puso una tarea, y la tarea que se la puso a la CNT y al anarcosindicalismo era la tarea de desaparecer. Parece ser que hay mucha gente todavía que sigue empeñada en no desaparecer, simplemente porque se quiera desde el poder o desde los acuerdos, y en esa misma dinámica se incluye esto. Si estamos hablando de una memoria histórica, intentemos seguir la lógica de la transición y hagamos una memoria histórica en la que la CNT, el anarcosindicalismo o los anarquistas queden fuera. Siempre tienen que quedar fuera, porque si no quedaran fuera y se planteara solo lejanamente un reconocimiento real de lo que se debería haber devuelto al patrimonio confederal, o de lo que se debería haber indemnizado, o de lo que simplemente se debería de haber reconocido en libros de texto en las escuelas, pues no lo han hecho, no lo hicieron en 1975, y en 2007 pues es muy posible que tampoco estén dispuestos a hacerlo. Y incluso haría un círculo más grande, ya saliéndonos del País, para enmarcar todo esto en nuevas formas de comunicación, y no olvidemos a nuestro amigo el dueño de la Fox, que contrata a Aznar como consejero para sacar un gran periódico en castellano desde Buenos Aires, con intención de ser de referencia en español. Y eso, el País, pues seguramente, con sus nuevos formatos, sus nuevos directores, sus nuevos redactores y su nueva cara, pues pretende seguramente destacarse lo menos posible como progre, que parece ser que es el gran la gran etiqueta con la que se la ha acusado el País durante mucho tiempo, y parece que quieren alejarse de cualquier imagen de progresía y cualquier imagen de que descentre esa foto fija de ultracentro, que parece que también funciona como estrategia de comunicación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sería una razón. Y en esto, ¿tú crees que el movimiento libertario, la CNT, la CGT, la juventud, de lo que está funcionando actualmente de este amplio movimiento libertario, está dando la talla, capacidad de respuesta, o de verdad desde la transición se lo están haciendo, es decir, se lo están cargando, lo han conseguido desde aquel Martín Villa y el caso Scala, y aquella frase famosa que todos recordamos, que los peligrosos, lo que daba miedo era la CNT y los anarquistas, más que, creo que incluso casi textual, ¿no?, más que incluso el terrorismo de ETA, ¿no?
Sí.
desde aquello, desde esos intentos del gobierno y los intentos de los plumíferos o como se quiera llamar,
sí,
del país y otro, ¿no? No hay que solo centrarse en el país. ¿Lo están logrando o no? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que es ponerle puertas al campo, siempre ha sido ponerle puertas al campo, es aquella famosa frase que se atribuye a Durruti, aunque a mí me parece que es poco probable que fuera de Durruti, aquello de podréis cortar todas las flores, pero no podéis parar la primavera, y eso tiene, aparte de que de su evidente significado lírico, es una gran verdad. No pueden acabar con la CNT, pueden acabar con la CGT, pueden acabar con las organizaciones, pueden cerrarlas, pueden hacer lo que quieran, pero el espectro social libertario sigue ahí desde hace mucho tiempo y posiblemente viene de siglos y posiblemente irá hacia los siglos que vienen, ¿no? Porque esas ideas y vienen de lo más hondo, ¿no? Vienen de lo de más abajo, y eso va a existir siempre. Y ahora mismo, pues, es muy posible que la forma social, el biotopo de que corresponda a los nuevos militantes libertarios no se parezcan nada a los militantes libertarios de los 60, de los 80, de los 40 o de los años 20, pero el espectro social, los barrios, los inmigrantes, que yo para mí son el nuevo sujeto histórico de cambio y que tienen un fondo libertario en su forma, en su misma forma de estar en el mundo, ¿no? Están en un país que no es el suyo, vienen a trabajar explotados, son libertarios stricto sensu, aunque ellos no ni siquiera tengan por qué tener planteamientos políticos anarquistas ni nada que ver con eso, sino simplemente forman parte de un sector social que está ahí, que siempre ha estado ahí, que es el que hace funcionar las cosas, que es el que hace que funcionen los cines, los autobuses y las fábricas y las centrales nucleares, incluso todo, y esos van a estar siempre ahí, y se puede acabar con sus formas visibles y con sus representantes, pero no se puede acabar con eso, y mientras ese sector social no sea reconocido, no sea tenido en cuenta como interlocutor, no sea consultado, no sea sentado en la mesa en pie de igualdad, pues esta es una sociedad coja, es una sociedad que se tapa los ojos y que niega a una parte muy importante de sus propios miembros.
Uh-huh. Acabas diciendo, algunos piensan que hoy la CNT está muerta, y de ahí su gesto valiente de amor o muerto, gran lanzada. Queridos editorialistas del país, afortunadamente para todos, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. ¿Es una chulería por tu parte esto o te lo crees?
Bueno, puede que algo tengo de voluntarismo, ¿no? Y puedo que algo tenga de que a mí me gustaría que fuera así, pero aparte de que es verdad que a mí me gustaría que fuera así, yo creo que algo de eso hay. Los datos más objetivos de crecimiento sindical, tanto en la CNT como en la CGT, son evidentes y son innegables. Hay crecimiento, la represión de decenios no ha conseguido erradicar una cosa que parecía que todo el mundo estaba interesado en que desapareciera, y el hecho de que exista todavía la CNT, que la CGT tenga el auge que tiene, que las juventudes libertarias o que haya movimientos no diré adyacentes, pero bueno, cercanos a todo lo libertario, pues yo creo que sí que es evidente, y que estamos en mejor que no hace tanto tiempo. Desde luego no son los mejores momentos, pero en peores garitas se ha hecho guardia, y las cosas van poco a poco poniéndose en su sitio, porque no hay que olvidar que hay muchísima gente, miles de personas, que hacen un trabajo todos los días en el sindicato o en cada uno donde la idea le dé entender, y ese trabajo pues poco a poco pues toma forma y consigue algunos objetivos, ¿no?
Uh-huh. Acabas diciendo que lo que no se entiende fácilmente es el precio tan alto que tiene el mercado la carne de editorialista. ¿Será por dinero, señor Cebrián o Cebrián? ¿Qué quieres decir con eso?
Pues que me parece ya no solo que es un insulto esa editorial y ese párrafo, sino que además es de muy baja calidad periodística, mental, lógica o como la quieras llamar.
Incluso intelectual.
Incluso intelectual, ¿no? Que es de muy baja estofa. Hombre, yo ya me pareció extraño que a un periodista deportivo, que un periodista deportivo debe de ser de las variantes humanas más, yo creo que más prescindibles que pueden existir.
Sí, con los del corazón, últimamente se están poniendo muy a su altura los deportivos. El otro día pensaba yo, razonaba con alguien, que quizás donde se demuestre más la falta de rigor en la profesión de periodista sería entre los que hacen periodismo roso del corazón, pero muy cerquita últimamente los periodistas de
deporte. Sí, lo de los periodistas de deporte es bastante
lamentable.
Es lamentable y es muy llamativo, ¿no? Como en el deporte parece que vale todo, se puede decir cualquier barbaridad dentro de un micrófono, porque como estamos hablando de fútbol, pero se dicen auténticas salvajadas.
Sí, se puede estar un día poniendo a parir a determinado entrenador de fútbol y al partido siguiente besarle el culo, ¿no? Bien, hemos hecho un paréntesis de esto, ¿no? Porque estabas tú razonando un poco lo del país y decías, incluso hablabas de un periodista deportivo.
Sí, me refería a Santiago Segurola, sí. Que ha pasado de ser era el encargado de deportes en el país, le hicieron responsable de las páginas de cultura y ahora creo que se ha ido al Marca o al Mundo o algo así. Bueno, eso nos da una idea del tipo de gente que está, digamos, haciendo la opinión, creando la opinión. La opinión se crea desde los periódicos que más lee la gente, evidentemente, y los periódicos de referencia. El País ha sido muchos años, creo que está dejando de serlo, el periódico de referencia, y como periódico de referencia, pues no debería permitirse esos lujos. Recuerdo también, hace relativamente poco tiempo, la polémica con Carmen Bueno, cuando también desde las páginas del País se insultaba a un periódico cercano a los libertarios de los años 30, La Tierra. Pues creo que siempre, y recuerdo también otro artículo también muy escrito con muy mala baba sobre el tema de Mercadona, cuando estaba la huelga en su peor momento. O sea que parece que las cosas no son casuales y que todas esas señalar con el dedo pues responden a una estrategia, y supongo que la estrategia del País responde a no querer tener nada que ver con quienes en la República, en la guerra, en el franquismo, en la transición, y durante todos esos años no solo hacían bellos discursos contra el fascismo, sino que se echaron al barro y se mancharon las manos.
Bien, ¿qué más podríamos decir? Porque yo lo que recomendaría a toda la gente que ahora nos esté oyendo y tenga acceso a internet, que lea lo que has escrito, porque es de esas cosas que te gustaría decir, ¿cómo podía hacer yo llegar esto a Cebrián y que se lo leyera? No, que se lo leyera él y sus amigos, ¿no? Aunque creo que puede ser que lo lean, ¿no? Porque todo esto da muchas vueltas.
Lo dudo mucho, pero sí que me gustaría apuntar una cosa, Manolo, porque sí, alguien me lo ha recordado y tiene razón. Hay una omisión clara en el artículo, que es el recuerdo a los revolucionarios que no eran anarcosindicalistas. Léase el POUM o toda esta gente, porque yo cometo el error de utilizar la palabra los únicos que se lanzaron a la revolución fueron la CNT Fight. Es cierto que hubo otros que también fueron a la revolución y a los que, bueno, siento haber dejado fuera, pero me parecía que en ese párrafo del País era directamente contra lo anarcosindicalista y lo libertario, y bueno, no me parecía oportuno nombrar a Pou, pero no hubiera estado de mal que lo hubiera nombrado, porque simplemente también era sobre todo el Pou, ¿no?
Sí, mayoritariamente en Cataluña.
Sí.
Bien, a ver, si quieres añadir algo más, a ver si hemos estado aquí hablando y a ti en el artículo este te hubiera gustado que destacáramos en la charla. Bueno, pues yo en el artículo quería decir todo lo que di, por eso yo remito a la gente a que lo lean, porque lo que cuentas leído aún suena mejor, ¿no? Y decía yo que quizás sí que les lleguen estas críticas, porque en el fondo se deben de estar dando cuenta que, como tú decías, un periódico de referencia. Bueno, yo nunca he creído mucho en esas cosas, porque ¿cuánta gente lee periódicos a diario en este país? No lo sabemos, pero parece ser que muy poca, ¿no?
Pero lo que sí que sabemos es que menos que antes, ¿no?
Menos, y cada vez menos.
Sí, cada vez
menos. Y que además últimamente se les veía muy cabreados, por la salida de del nuevo periódico este público, ¿no?
Público, sí, sí, el que les habrá hecho pupa, claro.
Les puede haber hecho pupa, pero sobre todo les desplaza algo, ¿no? Porque estaban, eran los reyes del mando, del mambo, ¿no?
Sí.
Eran los chicos progres, la,
sí.
los del periodismo de izquierdas. Y le sale alguien por ese sector que tampoco va muy allá, ¿no?
Sí.
Y parece que les desplaza, les descoloca un poco, porque no sé a qué venía que precisamente el señor Cebrián hace unos días en una conferencia o una reunión despotricó claramente contra este periódico, habló de un poco el cambalache o las reuniones, el estar muy cerca de los políticos del poder, de gente que se cogen del bracete, ¿no? En las reuniones palaciegas, y precisamente él, ¿no? Criticando eso, ¿no? Cuando han sido el periódico, bueno, que se les ha considerado el BOE, ¿no?
Sí, sí, y que además también tendrán que pensar que es posible que pertenezcan ya a una época que es el pasado. O sea, el periódico de referencia no es un título eterno.
Sí.
Puedes haberlo sido, pero eso no significa que lo vayas a ser siempre. Y yo además, en mi pobre concepción, creo que la falta de gente que ya no está, a que hacían ese periódico digno, a Aro Teglen me refiero, evidentemente, a Eduardo Aro Teglen sobre todo, pero también, importantísimo, Manuel Vázquez Montalbán, sí. Son dos voces que bueno, tenían su columnita pequeña en una parte del periódico, pero que muchos comprábamos El País por eso, y que muchos considerábamos que la editorial del País era el artículo de Aro Teglen, en realidad no lo que escribieran ahí en primera página, y que lo que dijera Manuel Vázquez Montalbán o lo que dijeran ciertas referencias que ya no están.
Agustín García Calvo, me acuerdo.
Agustín García Calvo o muchísimos otros. Y ahora se parece que se han decantado finalmente, pues esto, por este sector Vargas Llosista, ¿no? Esta, y bueno, es su elección. Desde luego, un país o un periódico como El País nota la falta de alguien de la categoría de Aro Teglen, que por lo demás estoy prácticamente convencido que nunca hubiera admitido esta editorial sin hacer comentarios muy duros al respecto. O repito, Manuel Vázquez Montalbán, esos ya no están. Los que integran las nuevas ideas vienen la mayoría con ideas estadounidenses, con ideas de universidades americanas, con ideas de máster, y creo que todas esas ideas, como casi siempre en las ideas que se importan, que se va por ellas y se traen a casa, llegan tarde. Esas ideas corresponden a la revolución neocon de los 90, y la revolución neocon de los 90 está ya periclitada, que diría en una comedia de Berlanga, está ya finalizada, ¿no? La revolución neocon de los 90 ha llevado al fracaso estrepitoso de Irak, que por todas partes ya se reconoce como una derrota, y ante eso, que vengan ahora con editoriales de esa ideología que viene del final de la historia, de todo va a partir de ahora, todo está atado y bien atado, que nos suena muy familiar aquí, pues la realidad ha vuelto a ser dura, y a no dar la razón a los dirigentes y a los escritores de cámara de esos dirigentes. No han ganado la guerra, la revolución neocon ha sido un fracaso, y ahora insultar la memoria libertaria o la memoria del Che Guevara o esas memorias para situarse en una posición de manos blancas, pues me parece un gesto de asquito de monjita.
Uh-huh. Bueno, no sé si vale poner una nota al final, pero yo creo que todos nuestros oyentes o la gran mayoría saben quién es Carmen Bueno, ¿no? Era la mujer de Eduardo de Guzmán, ¿no?
Sí, es la viuda de...
La viuda en estos momentos de,
sí,
Eduardo de Guzmán.
Eduardo de Guzmán, una de las plumas más importantes del periodismo,
sí, sí.
Libertario o no.
O no, también, claro. Es correcto. Es decir, libertario y además...
Periodismo.
Más,
claro.
Además periodismo, ¿no?
Claro.
¿Cuánto tienen que aprender? Porque las crónicas de la posguerra de Eduardo de Guzmán son... Bueno, de la posguerra y de la guerra, ¿no?
Yo nunca he... Se me han puesto los... el vello de punta tanto como leyendo a Eduardo de Guzmán los fatales días del campo de concentración de Albatera, la tragedia del puerto de Alicante. Eso en palabras de Eduardo de Guzmán, a cualquiera que lo lea, si tiene un mínimo de sensibilidad, se le tiene que revolver el estómago.
Y que están por ahí editados por Vox Editorial y que aún los puede pillar, y que es el único premio, era el premio internacional de la prensa, no creo recordar, el único que ha tenido este
no lo sé
sí el que relata precisamente lo que aconteció en los campos de concentración y posteriores, pues es premio internacional de la prensa, que se llevó en París, ¿no?
Y como metáfora, aparte que era muy amigo de Aro Teglen y participó con él en el, quería explicar como metáfora que Eduardo de Guzmán podría representar a la sociedad española entera. Era en los momentos de la Guerra Civil, un periodista, estaba en Castilla Libre, era un periodista muy joven y bueno, cayó preso de los franquistas al final de la guerra y tuvo que pasar la dictadura prácticamente entera escribiendo novelas del oeste, ¿no? Bajo el seudónimo de Eddie Goodman. Pero lo que quería explicar es cómo un grandísimo periodista, un grandísimo pensador, alguien que nos podría haber dejado muchísimos folios, muchísimos libros de buena información, de buena literatura, de buenos tratados de historia, tuvo que dedicar prácticamente toda su vida para pagarse las lentejas a escribir novelas del oeste, ¿no? Un poco sirve como reflejo de todos los demás. ¿Qué hubiera sido de este país si la gente que vivía en él durante esos años hubiera tenido la posibilidad de hacer lo que sabía, quería y podía hacer, y no lo que no le quedaba más remedio que hacer para poder sobrevivir en esa prisión, en ese enorme campo de concentración que fue España durante bastantes años, ¿no? O por lo menos para muchos, porque ya sabemos que hay otros, ahora lo recordaba Mayor Oreja, para los que no solo no era un campo de concentración, sino que era un sitio estupendo.
Qué vergüenza de entrevista, ¿no?, en La Voz de Galicia, ¿no?
Bueno, no tiene nada de sorprendente viniendo de quien viene, ¿no?
Pero qué razón da él mismo, se dan la razón. Siguen ahí los franquistas, sus hijos y sus nietos, con el poder, y que no les tiembla la voz, para decir que no tienen por qué condenar el franquismo, que al fin y al cabo había mucha gente que vivían bien.
Y tienen razón, ellos le deben al franquismo lo que son.
Sí.
No pueden tampoco escupir al cielo porque les va a caer en la cara. Los franquistas son ellos, y claro, hacer como que cuando se habla del franquismo no se habla, son ellos saben quiénes son, y todo esto viene también del aznarismo y aquella actitud de la derecha sin complejas. Bueno, somos franquistas, y además falangistas en muchos casos, ¿y qué? Que es la típica chulería también falangistoide, ¿no? Es decir, bueno, sí, somos franquistas, ¿quién tiene algo que decir? Y al señor Oreja, aparte de que en su pueblo no le vota a nadie, pues no se le puede contestar de otra manera, ¿no?
En fin, Abel, volvemos a hablar.
De acuerdo.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
Porque ahora se me ocurría a mí, ¿tendrían estos tipos editorialistas del País agallas de decirle, por ejemplo, a Eduardo de Guzmán lo que acaban de escribir?
O a Eduardo de Guzmán y a Eduardo Haro,
a quien fuera, ¿no?
A cualquiera que viviera aquellos días, ¿no? A cualquiera, sí. Que yo creo que o a cualquiera incluso que lo haya estudiado mínimamente, porque yo no soy licenciado en historia y los libros están ahí para cualquiera, que es un mínimo de información. No se trata de una labor de una vida entera leyendo bibliotecas, no, hay muchos libros, hay mucha información, y esta editorial del País dice sobre todo que hay un profundo desprecio sobre esa información.
Bien, pues lo dejamos aquí.
De acuerdo, Manolo. Abrazos para todos. Salud.
Hasta luego.